Y entramos en la recta final de esta transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro de San José. Y arrancamos con Fernando Medina, nuestro guardián de los libros, y vamos a terminar con Fernando Medina. Ya quedó puesta sobre la mesa la consigna por la cual los convocamos, que elijan el libro uruguayo. Y cayeron todo tipo de mensajes. Y bueno, ahora es el turno de Fernando para presentar su selección, ¿no? De sus posibles candidatos.
Sí, podemos azuzar un poco la elección de este libro, avivar el apremio de tener que elegirlo. Podemos pensar, por ejemplo, en una feria del libro, en el juicio final, y ahí, quien ustedes quieran, la ministra de Cultura, interrogada acerca de cuál ha sido el aporte de la literatura uruguaya a las letras universales. Bueno, ¿y ustedes qué hicieron? Entonces, claro, el instinto va a ser, bueno, hicimos esto, y la respuesta, no, un libro solo. ¿Cuál es ese libro? Ese es un modo de imaginarse.
Sí, mira, acá ponía Daniel, ¿no? Antes de tirar mi nombre, creo pertinente destacar los temas. Cuando elegimos la Divina Comedia, el Martín Fierro o el Quijote, los elegimos con mirada externa desde fuera de esos países. Eso es por la importancia internacional de la obra. Creo que el criterio correcto para el libro uruguayo debería ser ese. O sea, ¿cuál elegirían desde el exterior? Creo que ningún libro uruguayo sería reconocido por el exterior. Eso es una mirada interesante, ¿no?
Y bueno, yo pegué a cada uno de estos 10 libros, estas 10 obras, en algún caso es más de un libro, que representa a un autor, una palabra que se postula como, bueno, la moneda de ese libro, y que en todo caso se postula como el valor que deberíamos abrazar para decir, bueno, esto es lo que representa nuestra literatura. Y vamos a hacer este recorrido más o menos cronológicamente, esto no va a ser riguroso, pero sí arrancamos en 1888 con el ya mencionado Tabaré de Zorrilla, ¿no? Al que le pegué la palabra tradición. Este es un libro que sí, ya ha sido votado por algunos oyentes, ¿sabes? Me provoca la pregunta, ¿será porque lo seguimos leyendo? ¿Será porque queda bien elegir un poema gauchesco, un poema de aquella lírica vieja, hoy un poco lejana y pálida? No es el Martín Fierro el Tabaré, hay que decir. No tiene la vigencia del Martín Fierro. Incluso nosotros mismos no lo leemos, no es que no se lo lee fuera de Uruguay, me parece. Si bien creo que en la escuela, en el liceo, puede ser que a veces lo prescriban. ¿A ustedes qué les evoca el Tabaré de Zorrilla?
Nada.
Nos quedamos
siendo honesto, nada.
4.700 versos. ¿Qué les parece? Y sin embargo, ahí aparecieron algunos votos, ¿no? Uh-huh. Por el Tabaré de Zorrilla. Después viene el Ariel, ahí en esos años. Se publicó en 1900 el Ariel de Rodó. Y es un libro del que algunas cosas permanecen y otras me parece que no, ¿no? Vos te preguntabas, Juanchi, ¿qué puede tener para decir ese libro hoy? Y bueno, yo le pegué la palabra democracia al Ariel. Hay algunas cosas en ese libro que no me parece que no están vivas para nosotros, ¿no? Ese modo de plantear la cuestión del peligro, del imperialismo. Algunos pensadores la siguen reivindicando, ¿no? Esa página, que es una página alegórica. Lo que hizo Ariel esencialmente fue tomar unos personajes de Shakespeare, por eso el título, los personajes de la última de las obras de William Shakespeare, La Tempestad. Ahí hay un mago que se llama Próspero, hay un espíritu que es Ariel, que representa lo elevado, que Ariel, que Rodó lo asociaba mucho a lo griego, a lo antiguo clásico, ¿no? Y después está Calibán, que es un esclavo, es un personaje un poco nefasto, y que representa para Rodó lo material, y con lo material el utilitarismo. Uh-huh. Y el imperio.
Claro.
¿No? Y el mensaje es esencialmente dirigido esencialmente a la muchachada: cuidémonos del imperio, cuidémonos del materialismo, y cuidémonos.
¿Qué año es el Ariel?
1900,
clavado.
Cuidémonos de un tipo de democracia, ¿no? Que así se postulaba lo norteamericano por aquellos tiempos, de un tipo de democracia que no esté basado en un principio de igualdad de oportunidades, propiciado por políticas educativas fuertes, sino que esté una democracia que esté basada en el utilitarismo. Justamente eso es lo que a Rodó le preocupaba. Y por eso escribió esa alegoría.
Contexto sino ya instalado, muy cercano a la política del gran garrote, ¿no? En los Estados Unidos.
De Teodoro Roosevelt.
Claro, las intervenciones en el patio trasero. Ya había sucedido la guerra estadounidense-española en 1898 por Cuba, ¿no? Exacto. O sea, Estados Unidos había tenido su primera derrota, si quiere, su primera victoria, quiero decir, todo lo contrario.
Imperialista,
en su patio trasero, como decía el Zapo.
Pero no los veo muy convencidos, así que paso.
En su momento lo traté de encarar y también esa forma de escribir lejana para
el modernismo,
¿no?
esa es otra cuestión que hace que el libro se apague un poco para el lector.
Pero ¿sí? Capaz que como disparador, como factor para apuntalar, ¿no?, ese pensamiento antiimperialista que después prosperó en todos los países de Latinoamérica, ¿no?, en diferentes autores, políticos, sin lectura, Rodó está ahí, el Ariel no va a escapar a eso, ¿no?
Hay calles de la Academia Filosófica que sigue volviendo a Rodó. Pero saltamos un par de años, 1902, dejamos la democracia y ahora les propongo el dandismo. Y escuchen esto. Fundióse el día en mortecinos lampos y el mar y la cantera y las aristas del monte se cuajaron de amatistas, de carbunclos y raros crisolampos. Nevó la luna y un billón de ampos alucinó las caprichosas vistas y embargaba tus ojos idealistas el divino silencio de los campos. Como un exótico abanico de oro, cerró la tarde en el pinar sonoro sobre tus senos a mi abrazo impuro. Ajáronse tus blondas y tus cintas y erró a lo lejos un rumor obscuro de carros por el lado de las quintas. ¿Sensaciones?
Me hizo acordar a un Umpa Lumpa recitando, ¿puede ser? ¿Está mal?
Un recitado saltarín.
Vos decías, Sapo, en la entrega anterior del Guardián de los Libros, que dedicamos al purgatorio y a las razones por las que leemos libros, que habrá el lector que lee porque se deleita con las palabras, con el estilo, el estilo entendido como decoración y como sonido.
Por la forma más que el contenido.
Y yo en ese momento no te dije nada, pero me quedé pensando, ¿y qué lector es ese? ¿Qué lector lee por el estilo? ¿Qué lector lee por las palabras, por la decoración? Y bueno, puede ser un lector, ¿por qué no?, de Julio Herrera y Reisig, el mayor de los poetas modernistas que dio la banda oriental, ¿no?, y que escribía esta clase de sonetos como el que les acabo de leer, que forman parte del volumen Los Parques Abandonados, acaso el volumen que le dio la mayor parte de su fama a Herrera, y que suscita emociones, sobre todo, sí, de desconcierto, de perplejidad frente al lenguaje, ¿no? ¿Qué son carbunclos? ¿Qué son crisolampos? Bueno, deben ser piedras preciosas o flores.
Los parecían neologismos, ¿no?
No.
Pero si no, carbunclos seguro.
Aparece algún neologismo aquí y allá, alguna conjugación no del todo ortodoxa. Es todo lujo verbal, esto de Herrera, ¿no? Pero dice algo el soneto y a lo mejor no.
A lo mejor no. Evocación sexual.
Pero tiene su música. No, hay cosas lindas. Sí. Nevó la luna. Nevó la luna es lindo. Hay imágenes que están bien. Pero esto es sobre todo deleite verbal.
Fernando, hacemos una tanda, ¿te parece? Seguimos con este recorrido por los libros uruguayos que seleccionaste.
Quedan 7 más.
Seguimos en vivo desde la Feria del Libro de San José. Fernando está haciendo este recorrido por los libros uruguayos, ¿no? Le pedimos a la gente que nos mandara mensajes eligiendo uno, ¿no? ¿Cuál consideran que es el libro uruguayo? Hay de todo, ¿no? Voy a leer apenas algunos de Facebook y ya te doy pie. La Leyenda Patria, Las Venas Abiertas, El Astillero Donetti, Mario Benetti cualquiera, Ariel de Rodó, Chico Carlos de Juana de Barburú, La Novela Luminosa del Ebrero, Pepe Corvina de Estrázulas, La Tregua de Benedetti, El Libro de los Abrazos de Galeano. Son algunos de los mensajes que se dan a través del Facebook, ¿no? Para los que participen, bueno, corren para el sorteo por un libro que se va a definir en base a lo que ustedes colectivamente definan, ¿no?
Y en uno de esos mensajes alguien preguntaba, ¿los cantos de Maldoror de Lotremont puede estar incluido en esta lista? Y yo me quedé pensando, y no se me ocurrió ninguna razón, porque el hecho de que Lotremont haya nacido en Montevideo, no sé si alcanza. Es un poema escrito en francés, que no dice mucho sobre nosotros, a lo mejor, da para pensarlo. Y también daba para pensar si podía haber alguna razón que justificara incluir en esta lista La Tierra Purpúrea, de Hudson, que está escrito en inglés, por un autor inglés nacido en Quilmes, en Buenos Aires. Pero sí, en el caso de La Tierra Purpúrea hay razones. Este, por empezar, es un gran libro. Y yo le pegué la palabra anglofilia, porque algo de eso hay, por empezar, en nuestra literatura, y después en la cultura toda me parece que puede haberla también. Y además, por supuesto, ¿no?, está la historia que se cuenta en La Tierra Purpúrea, que es una historia que transcurre en la banda oriental, una historia de amor y de sangre y de mucha política, de los orígenes de los conflictos históricos de nuestra política. Pero sobre todo es un gran libro. Yo no sé si al final de esta lista no va a ser el que yo personalmente,
opa,
elegiría, La Tierra Purpúrea.
No la veía venir. Uh-huh.
Lo tengo que seguir pensando. Saltamos unos años y bueno, ahora llegamos a un capítulo importante, porque en 1917 se publicó ese volumen, que este sí es un volumen que conocen, por lo menos en toda Hispanoamérica, el volumen de los cuentos de amor, de locura y de muerte. Dicho así, sin las comas, por voluntad del propio Quiroga. La muerte es un asunto que obsesiona a los uruguayos, ¿qué les parece? Porque esa es la palabra que yo le pegué a Quiroga: muerte, suicidio, tragedia. ¿Qué les parece?
Y si mirás las tasas de suicidio en Uruguay, hay capaz que te des una respuesta.
Y si mirás la cantidad de muertos, por ejemplo, como el sapo, también, yo creo que sí. puede también.
¿Y los pocos vivos?
yo pienso que sí.
Sí.
Sí, son temas que...
18 cuentos, algunos de ellos hoy clásicos, como El Aderío, que es una exploración de la muerte y sobre todo de la aceptación de la muerte. La Gallina Degollada, que para mí es de todos los cuentos de Quiroga el menos Edgar Allan Poe de todos. Este es un cuento verdaderamente horroroso. ¿Lo recuerdan, La Gallina
Degollada? Sí, claro, sí.
Los hermanos y la hermanita. Bueno, después está ese cuento, sí, muy Edgar Allan Poe, que es El Almohadón de Plumas, con esa sorpresa espantosa al final. Son cuentos de imaginación que van a vivir, me parece. Y que son un candidato fuerte, ¿no? A lo mejor lo reflejan incluso los votos, sapo.
Sí, bueno, tampoco tanto, ¿eh? ¿No? Mucho más Onetti, por ejemplo, sí, mencionaste.
O sea, vos decís que van a vivir. Hace uno o dos años releí los cuentos de Quiroga. Cualquiera de esos cuentos sería hoy una serie en Netflix tremendamente exitosa. Cualquiera.
¿Sabes? Y bueno,
la vigencia me parece que... Es bastante, digo, creo yo, ¿no? Es bastante obvia, evidente. O sea, yo lo volví a leer y era como si lo estuviera leyendo de vuelta.
Dan ganas de realizarlos en imágenes.
Sí.
Sí. Y bueno, eso es un lindo síntoma. Hacia 1950, más o menos, podemos situar la publicación del cuerpo ya constituido de cuentos. De un autor local, ¿no? Estamos en San José, de Francisco Paco Espínola. Este es un autor que representa, a lo mejor como ningún otro, un intento de proponer el regionalismo en la literatura, ¿no? Porque si bien puede haber elementos, sí, de literatura de circunstancias y alguna otra cosa que podemos llegar a pensar, finalmente Espínola se interesaba mucho en sus personajes, trataba de entenderlos, ¿no? Contaba historias muy simples, desde luego, de desamparados, de extraviados. Ahí está el pobre Rodríguez, que es quizás el más inmortal de sus personajes. Yo creo que merece por lo menos un capítulo, ¿no? Entre los escritores que a lo mejor son los que mejor representan nuestra literatura, Paco Espínola, un gran cuentista, también Morosoli, me dio un poco de lástima dejarlo afuera, ¿no? Mario Arregui y otros en los que podemos pensar, pero Paco Espínola era como...
Por lo demás, sentiste compasión.
Y...
Por Espínola no.
¿Sabés qué pensé? ¿De cuál de estos autores hay por lo menos un cuento que sea un cuento realmente leído y memorable? Y bueno, el Rodríguez de Paco Espínola sobresale, sin duda. Sí, me parece que fue la razón en la que me apoyé. Y bueno... Ahora sí, saltamos a un autor grande, ¿no? Y yo leía hoy: me pregunto si muchos de los que en aquel entonces te ignoraron o te perdonaron la vida no eran gentes incapaces de comprender por qué escribías lo que escribías y sobre todo por qué lo escribías así, con el sordo y persistente pedal de la primera persona, de la rememoración obstinada de tantas lúgubres andanzas por pueblos y caminos, de tantos hoteles fríos y descascarados, de salas con públicos ausentes, de billares y clubes sociales, de deudas permanentes. Ya sé que para admirarte basta leer tus textos, pero si además se los ha vivido paralelamente, si además se ha conocido la vida de provincia, la miseria del fin de mes, el olor de las pensiones, el nivel de los diálogos, la tristeza de las vueltas a la plaza al atardecer, entonces se te conoce y se te admira de otra manera, le dijo en una carta Julio Cortázar a Felisberto Hernández, que debe ser a nivel de reconocimiento internacional, estaba esa consideración por ahí entre los mensajes de los oyentes, el cuentista uruguayo más reconocido, ¿no? Gabriel García Márquez, Ítalo Calvino, que dijo para la memoria que Felisberto es de todos los escritores
entre sus pares, digamos, ¿no?
Y bueno, sí, todos lo admiraron y de algún modo se vieron influidos por él, por su extrañeza, ¿no? ¿Qué define los cuentos de Felisberto Hernández si tuviéramos que jugar de nuevo a eso de pegarle una palabra a cada autor y a cada obra? Y bueno, eso, la extrañeza, ¿no? El provincianismo también, eso que dice Julio ahí en esa carta, pero la extrañeza, porque los cuentos de Felisberto no son fantásticos en el sentido en que lo son los de Borges, por ejemplo. No hay grandes invenciones. El cocodrilo es la historia de un pianista que descubre que si llora, su auditorio se conmueve un poco más. Entonces empieza a llorar voluntariamente, hasta que descubre un día que la cara le llora sola. Y ahí empieza la extrañeza. Ahí se abre ese pliegue de lo fantástico en una realidad muy llana, muy cotidiana, muy sencilla. Felisberto era magistral en eso. Eso es innegable. Pero vamos a dedicar algunos de los minutos que quedan a detenernos con algún autor más, ¿no? Yo tengo acá el que creo, Sapo, es el que más mensajes ha recibido. Hace un rato me estaba paseando por el cuarto y se me ocurrió de golpe que lo veía por primera vez. Hay dos catres, sillas despatarradas y sin asiento, diarios tostados de sol, viejos de meses, clavados en la ventana en lugar de los vidrios. Me paseaba con medio cuerpo desnudo, aburrido de estar tirado desde mediodía, soplando el maldito calor que junta el techo y que ahora, siempre en las tardes, derrama adentro en la pieza. Caminaba con las manos atrás, oyendo golpear las zapatillas en las baldosas, oliéndome alternativamente cada una de las axilas. Movía la cabeza de un lado a otro aspirando, y esto me hacía crecer, yo lo sentía, una mueca de asco en la cara. La barbilla, sin afeitar, me rozaba los hombros. El memorable comienzo de El Pozo de Onetti. ¿La desesperanza define lo uruguayo?
La desesperanza, bueno, no sé. Yo creo que en el caso del Pozo, puntualmente, es la superposición de historias inconexas, más que la desesperanza, que en algún punto se juntan todas, ¿no?
¿Por qué tantos lectores uruguayos responderán cuando preguntamos por el autor o el libro de los uruguayos? Onetti, El Pozo, Santa María, escapar de la realidad, de escapar de esta realidad que ya nos tiene suficientemente asqueados, buscar otra, inventar otra realidad, irse a vivir a una realidad inventada. Eso es Onetti, ¿no? La ficción dentro de la ficción. Eso es Santa María a la manera de la Macondo de García Márquez o la Yucna Patagua de su admirado William Faulkner. Yo me pregunto eso. Onetti es un autor que leemos, que nos interesa, del que nos impresiona su suceso, ¿no? Es el único autor uruguayo ganador del premio Cervantes, que es el Nobel de nuestra lengua. Y sin embargo, no hay esperanza en Onetti. No hay ir a encontrarnos con nosotros mismos de manera luminosa. Todo lo contrario, es la grisedumbre de Benedetti llevada al más profundo de los sótanos, ¿no? Ahí está la cuestión de la voluntad a los Schopenhauer. Bueno, escribir porque no hay más remedio que escribir, porque no hay otra cosa que escribir, y porque a lo mejor escribiendo me puedo inventar una realidad que no me dé asco. Que ese, así en esas palabras pone Onetti su nihilismo, ¿no? El asco de la realidad, el no soportarla más. Y bueno, y ese cuadro que pinta en El Pozo, ¿no? Que después tiene, sí, una página luminosa cuando él se va, a lo mejor ustedes se acuerdan, cuando se despierta en la mitad de la noche y la lleva a su mujer a la Rambla para intentar reconstruir un sueño, una cosa muy muy honesta.
Demasiado oscura para definir, me parece, una generalidad del uruguayo, que yo me lo imagino un poco más melancólico y autocomplaciente.
Y ahí lo tiene, pero no tan lo oscuro, tiene en sus manos, me parece. ¿Eh? a ese Uruguay.
El Uruguay de Benedetti es un Uruguay que empieza en las oficinas, ¿no? Con aquel cuento, el presupuesto que abre ese para mí bellísimo volumen de cuentos que se titula Montevideanos, que se publicó en 1959, ¿no? Y que tiene acaso su forma más acabada en la que, a lo mejor, esto es discutible, por supuesto, es la más notable de sus novelas, es una novela breve que se llama La Tregua, ¿no? Una historia que tiene 10 minutos de luz y un resto desolador de grisedumbre, pero no con la desesperanza de Onetti, sino con la chatura del que acepta que no hay otro destino que ese, el de una vida con momentos, como el momento de la tregua, ese momento que le concede la suerte, la divinidad, lo que sea, de enamorarse un ratito y después volver a la soledad, a las naderías, ¿no? Pero es un bello libro, La Tregua. Es difícil decir El Astillero es un bello libro. Pero bueno, no quiero torcer esto. Me interesa más lo que están diciendo.
Pero bueno, yo te diré que Benedetti, fue muy variada la votación, ¿no? Pero Benedetti en el global ganó.
¿Sí?
Ganó, no por un libro particular, pero sí por su nombre.
¿Será que es el autor entonces que más nos representa?
Y bueno, algunos está muy fragmentada la discusión.
Aquel Benedetti, eso sí me atrevo a defenderlo. Aquel Benedetti, el de Montevideanos, el de La Tregua, no, a lo mejor el de la última.
El de la última etapa.
Sí, sí. Dejé para el final, siquiera para mencionarlo, a Mario Lebrero, porque me parece que es de todos los autores de la literatura uruguaya el que mejor representa a nuestras generaciones, a las generaciones de ahora. Es un autor bueno, experimental, que trajo a la literatura lenguajes diversos. El psicoanálisis, la novela policial, la novela gráfica, ¿no? Y que es leído sobre todo por lectores jóvenes. Yo no descarto que haya habido algún voto para Lebrero, por ejemplo, para la novela luminosa.
Uh-huh. Sí. Y muchos para Mario Delgado también, que no fue mencionado.
Bueno,
muchísimo.
Y que lo mismo que Tomás de Mato es un excelente exponente de la novela histórica, ¿no? Ahí con su No robarás las botas de los muertos, como Tomás de Mato con Bernabé.
Bien, bueno, Fernando, gracias como siempre, espectacular la columna y nada, y gracias a la gente porque votó, que lo hizo de forma masiva.
Un placer, y un placer hacer esta segunda edición del Guardián de los Libros desde una feria del libro. Hicimos una el año pasado en Montevideo, hoy desde San